hay, a propósito de diferencias, también hay un nuevo informe de la Universidad de Chile, que está destacando el atraso en la entrega de resultados de las PCR y la diferencia entre el tiempo de espera de los afiliados a FONASA y afiliados a ISAPRES. Queremos hablar sobre este tema con quien es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Está en línea hasta ahora, doctora. Muy buenos días, doctora María Soledad Martínez.
Hola, doctora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, claro, preocupados, Álvaro hacía referencia a este informe, hoy día en la prensa también salen otros informes que hablan justamente, ¿no?, de la demora de la entrega en el resultado del PCR y los impactos que tienen usted, que tiene eso mismo en la estrategia, ¿no? Ustedes en el informe, en el estudio que elaboraron, ¿cómo lo hicieron y a qué conclusiones llegaron?
Bueno, este estudio es un estudio que está hecho por la Universidad de Chile, el Colegio Médico y la Universidad Diego Portales. Y se va siguiendo a 46.000 personas, estamos siguiendo en este momento, todas las semanas ellos hacen su reporte, y entonces por eso podemos tener información de cuánto se demoran los exámenes de coronavirus. Uno de los datos más importantes que sale de este estudio es que 33% de las personas reciben su resultado 14 días o más después de que empezaron sus síntomas. Esto es extremadamente grave porque primero esos casos siempre se informan como casos no contagiantes, cuando en realidad estuvieron 14 días contagiando. Pero incluso más, esos casos lamentablemente, no, como no tenían la confirmación, quizás estaban más relajados y salieron y contagiaron a otras personas.
Claro, es decir, la trazabilidad, la contención nula, si es que se está demorando tanto
nula.
El estudio, doctora, ¿hace referencia a las causas de estos atrasos?
No, en este momento nada, porque además este estudio está haciendo, se le pregunta a la gente, entonces la gente en realidad no sabe por qué se atrasa, la gente lo que quiere es tener su resultado lo más pronto posible, entonces ahí habría que preguntarle a los laboratorios más bien qué nivel de sobrecarga tienen como para tener todos estos exámenes tan atrasados.
Porque necesariamente hay un tema de sobrecarga, pues eso es evidente.
Exacto, y en ese sentido el tema de sobrecarga es entendible y es esperable, ¿sí? No es que aquí estamos a toda capacidad, o sea, tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un laboratorio que es un laboratorio en realidad de investigación, en este momento está solamente haciendo PCR. Entonces, hemos aumentado muchísimo la capacidad, pero obviamente se nos van a quedar atrás. El tema es que, sabiendo que se nos van a quedar atrás, tenemos que hacer algunas cosas, y por eso nosotros proponemos que cualquier caso sospechoso, no tiene examen de PCR, no sabemos si es contacto, pero si tiene dos o más síntomas de COVID, nosotros estamos proponiendo que se le dé 14 días de licencia a esa persona, o se le diga claramente: usted se tiene que quedar 14 días en su casa y tiene que funcionar como si tuviera coronavirus.
Tenga uno el resultado, dice usted, claro.
Tenga uno el resultado, se haya hecho o no se haya hecho la PCR, da lo mismo. ¿Me entienden? Porque en el fondo estamos en un nivel de como decía la doctora Murillo Ramírez, estamos en una catástrofe. Entonces hoy día tenemos que tomar todas las medidas extremas. Eso significa: señor, usted tiene anosmia, o sea, no huele bien, o no siente el olor, y tiene dolores musculares, se tiene que quedar en su casa 14 días.
Doctor...
Pero el problema es que hay que ayudar a la gente, porque hay que darle licencia, hay que llevarle comida, o sea, no es mandarlo para la casa y, bueno, se acabó, ¿no?
Claro, ayer justamente con Rodrigo Pino, uno de los periodistas de la radio, con estas fiscalizaciones justamente entrevistaba a una persona que ella decía: todavía no tengo el resultado, debo 3 meses de arriendo, tengo que ayudar en mi casa, es parte, ¿no?, de las complicaciones que hemos estado viendo acá. Doctora, en este estudio también analizaron las diferencias entre FONASA e ISAPRE, ¿no?
Sí, exacto, y eso también es grave, pero es algo que lamentablemente en Chile es totalmente esperable. Nosotros sabemos que en Chile existe una gran desigualdad de ingresos en salud, ¿para qué decir esto? Salud fue uno de los temas del estallido social. Entonces, lamentablemente sabemos que las personas FONASA se demoran en promedio 10 días en recibir su resultado, las personas ISAPRE 8 días, y en promedio la diferencia son 4,5 días, a pesar de que uno hace el cálculo, 10 menos 8, no recuerdo, pero en 46.000 personas el promedio es 4,5 días. Uh-huh. Entonces hay muchísima gente que se está quedando con su examen y su resultado de su examen muy tardío para cualquier tipo de intervención, ¿sí? Pero eso es peor además incluso en las personas que son afiliadas a FONASA.
Sí. Doctora, este tipo de datos, este tipo de información, ¿qué destino tiene? Quiero decir, usted como doctora del área de salud pública, como médico del área de salud pública, ¿llegan estos datos a quienes toman las decisiones? ¿Son útiles en ese sentido?
Son útiles en el sentido de que es, por ejemplo, es los datos de este estudio uh-huh. son entregados a través del Colegio Médico de la Universidad de Chile a la Mesa Social. Okay. Entonces la mesa social se los okay. comunica al ministro y a todas
perfecto.
Las personas
que van a llegar entonces a oído de la autoridad sanitaria.
Totalmente, sí, sí. Uh-huh.
Doctora, ustedes dicen que claro, que un tercio de las personas esperan más de 14 días el resultado y también que el tiempo de espera justamente para estos resultados han ido en aumento en las últimas semanas. ¿Es esperable que si no se hace algo, bueno, usted dice que están al límite también, no sé si es que hay alguna posibilidad de agilizar un poco más, pero ¿qué pasaría en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Esto podría agudizarse aún más?
Claro, totalmente. Por eso es que ahora último se ha estado pensando en el tema del famoso test de saliva, uh-huh. Que sería más rápido. De nuevo, todo esto vamos aprendiendo, y esto yo no me canso de repetirlo. Mire, la mitad de las respuestas para las preguntas son no sabemos, ¿no? Y la otra parte es parece que sabemos, ¿sí? Entonces, no, todo esto lo vamos desarrollando como en la marcha, ¿no? Entonces, al parecer, este examen de saliva es bastante específico, es decir, si sale positivo, es positivo, pero tiene de nuevo muchos falsos negativos, y eso los negativos se tendrían que ir a hacer PCR. Pero igual eso ayudaría a aumentar la capacidad de diagnóstica. Pero incluso si no tuviéramos esa posibilidad, y si siguiéramos con este con estos PCR atrasados, y se atrasaran incluso más, llevando una buena trazabilidad a través de los casos probables, los casos sospechosos, o sea, casos que no tienen PCR positiva, no importa. Igual aislarlo, podemos lograr contener esta pandemia, ¿ya? Pero necesitamos hacer trazabilidad con o sin PCR. Necesitamos que la gente se quede en la casa y darle las condiciones a la gente para que se quede en la casa.
Con ese mismo criterio, doctora, el método para contabilizar a personas fallecidas, ¿también debiera ser con o sin PCR?
Bueno, claro, la OMS, de hecho, esa es su dirección, ¿no? O sea, la directiva es contabilice a las personas que fallecen con PCR positiva, por supuesto, y además algunas otras que uno podría asumir, por ejemplo, una persona que muere de neumonía en un hospital, bueno, se asume que es COVID, ¿no? O cosas de ese estilo. Eso tengo entendido que lo está haciendo en este momento el DEIS, el Departamento de Estadística e Información en Salud, lo está haciendo con las directivas que da la OMS. Sin embargo, el problema es que el informe diario de fallecidos no sigue ese dato, sino que es otro dato.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Que es lo que explicó el ministro Cuben.
Exactamente. Sí.
Doctora, claro, usted dice que se están demorando, al menos un tercio de los casos se demoran prácticamente 2 semanas en entregarse los uh-huh. resultados. Hoy día también venía otro estudio que también da cuenta de una cifra similar, un 40%. ¿Y qué pasa con los casos activos? Porque todos los días el ministerio entrega en su balance, en su cifra, ¿cuántos casos activos? Ayer, 11 de junio, dieron cuenta de cerca de 25.000 casos activos, pero uno se pregunta, claro, si una persona se toma el examen, se lo entregan a los 14 días, entendemos que después de los 14 días no sería activo. Entonces, ¿podemos confiar en la cifra de los casos activos en nuestro país?
La verdad es que esa cifra es una cifra que nos entrega a nosotros, por lo menos las personas de salud pública, poca información, por varias razones. Primero, porque los casos activos dependen de cuántos exámenes se toman, ¿no es cierto?
Claro,
sí. Mientras más exámenes se tomen, más casos activos vamos a encontrar.
Claro.
¿Ya? Entonces, y probablemente hay muchísimos más casos activos que no se les ha tomado la PCR y por lo tanto no están identificados. Entonces, no nos sirve tanto esa información. Incluso aunque estuviera como muy bien tomada y todo, sirve poco. Por ejemplo, una información que sirve mucho más es el porcentaje de positividad de los test. sea, el porcentaje de los test que salen positivos de los que se toman, ¿ya? Cuando nosotros tengamos un porcentaje de positividad de 3%, podemos respirar un poco más tranquilos. Pero hoy día estamos entre 25, 30, en laboratorios de Santiago, 60%. Eso está cuenta del nivel de la pandemia, más que el número de casos activos, ¿me entienden? Como que ese dato no es tan importante en este momento, pero sí está subvalorado por esto mismo que estamos hablando.
Claro, o sea, en términos epidemiológicos o estadísticos, ese dato de casos activos por el tema del atraso en los test, tampoco podemos hacer un seguimiento confiable de eso.
No, exactamente.
Bien. Le queremos agradecer a la doctora María Soledad Martínez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por entregarnos estos datos también que han hecho ahí en la escuela. Muchas gracias, doctora. Que tenga muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.